9:06. Les decíamos antes de la pausa que el gobierno firmó el decreto por el cual se regula la producción, la venta y el consumo de marihuana medicinal o para investigaciones científicas. Cualquier persona mayor de 18 años y con receta de su médico podrá comprar una vez al mes cannabis medicinal en las farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Hay una mesa donde se hablará de marihuana medicinal, las características, las implicancias, y hemos invitado a diferentes actores de la academia que están abordando el tema, investigando sus posibles usos desde diferentes ópticas, y también a autoridades en la materia. Les quiero agradecer muy especialmente, porque además sé que son agendas intensas, sumamente cargadas. Lo cierto es que nos acompañan para este tema tan importante Julio Calzada, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas. También está el doctor Atilio Falconi, profesor adjunto del Laboratorio de Neurobiología del Sueño del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. También el doctor en Química Carlos García, profesor adjunto del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química también de la UDELAR. El doctor Gabriel González Ravelino, director de Cátedra de Neuropediatría del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Y la doctora Alba Negrín, profesora agregada del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina. A todos muchísimas gracias por estos minutos. Doctora Negrín, como aquello que corresponde de la urbanidad, por la dama comenzamos, en atención a que tiene además mucho para aportar, pero bueno, por una cuestión justamente vinculada a la necesidad de comenzar a transitar por este tema, como decíamos, de altísima sensibilidad, doctora Negrín. Una primera descripción sobre lo que es este decreto, ¿es un avance, por ejemplo, desde su punto de vista?
Buenos días, en primera instancia...
Vamos a silenciar el celular, que es lo que a veces acontece y no está previsto. Pero no se preocupe, la música, por lo menos de su ringtone, llama la atención. Por lo menos es una música matinal, una música tanguera. Así que desde ese punto de vista, nada para reprochar. Me decía, doctora.
Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por poder presentar nuestras ideas. Nosotros, como integrantes de la Facultad de Medicina, siempre tenemos que pensar como médicos en aquella ecuación siempre difícil que es el riesgo y el beneficio cuando uno trata a un paciente. El riesgo siempre está presente y el beneficio, cuando uno hace buena terapéutica, debe superar a los riesgos. Esta reglamentación supone un avance importante en el cual, bueno, Uruguay viene inscribiendo importantes avances en relación a la marihuana. Las legislaciones no son el fuerte de los médicos, digamos, pero nosotros estamos debemos cumplir un montón de reglamentaciones en nuestra práctica habitual. Particularmente, por ejemplo, lo que es la prescripción con medicamentos controlados, que siempre están en el tapete en cuanto a lo que puede ser un abuso de prescripción, y siempre debemos poner todo esto en cuanto a lo que es la justificación de un diagnóstico clínico.
Bien, Julio Calzada, sería bueno comenzar por una definición. ¿Qué debe ser entendido como marihuana medicinal hoy? Y sobre todo en atención a la legislación que hoy nos ocupa.
Bueno, desde el punto de vista de la legislación, se define a la marihuana medicinal en dos opciones, o en forma de fármaco, es decir, después de un proceso de producción, se establece un fármaco en base a cierto tipo de criterios para determinado tipo de dolencias. Y la otra, bajo una hierba medicinal de uso controlado y con poder psicoactivo, que también lo que tiene es que tiene que estar estabilizada, tiene que estar controlada, tiene que producirse bajo cierto tipo de condiciones. Eso es, creo que, el meollo de la reglamentación, el quid de la reglamentación. No se trata de que cualquier tipo de marihuana, acá, bueno, cualquiera de ellos puede hablar mucho más de esto porque es su métier científico, pero hay, no digo infinidad, pero hay muchísimas variedades medicinales, uh-huh, de marihuana, y no todas tienen poderes curativos o paliativos, y no todas ellas sirven para lo mismo. Entonces, acá hay que ser muy preciso en la reglamentación, y por eso, y es el tercer punto, y con esto le doy paso también a los compañeros, el uso de la marihuana en el Uruguay va a ser con receta médica.
Claro.
Es decir, va a tener que ser recetada por un médico. Uh-huh. Esto no diferencia sustancialmente de lo que se conoce como la marihuana medicinal, fundamentalmente en los Estados Unidos, que no tiene receta médica, no es recetada por un médico, sino que es recomendada. Esta pequeña diferencia entre recetar y recomendar es sustancial, uh-huh, desde el punto de vista de la práctica médica, pero bueno.
Bien, me parece un buen punto. Y voy a empezar a distribuir la palabra. De cualquier modo, cuando ustedes entiendan que pueden hacer aportes, no tienen otra cosa que realizarlo en esta dinámica que hemos planteado para esta mañana. Y me gustaría también que participara la audiencia, y en ese sentido hay un mensaje que me parece puede llegar a ser como un disparador para comentarios de ustedes. Es importante no sobredimensionar lo medicinal de la marihuana, porque los adolescentes toman eso para no problematizar el daño, dice un oyente. Atilio Falconi.
El problema de la marihuana no es un producto que se saca de la planta. En esa planta hay, dentro de lo que son los cannabinoides, 70 cannabinoides y 500 o 600, yo le puedo decir mejor, Carlos García, otras sustancias. De las que pueden tener interés médico, en este caso, y las que vamos a estudiar nosotros, son los cannabinoides. Dentro de todo ese grupo de 70 cannabinoides, solo uno, el THC, es sí, el que tiene propiedades psicoactivas. El resto, y que también tiene propiedades para uso médico potenciales, no tienen actividad psicoactiva. Entonces hay que diferenciar. Una cosa es todo el cóctel junto, digamos, y otra cosa es separar esos principios activos y estudiar los efectos biológicos que pueden tener y qué utilidad médica futura puede tener, aplicación clínica futura de, lo que en nuestro caso, de nuestras investigaciones.
Sobre esto, aportes, Carlos García.
Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Es verdad, lo que dice el oyente es cierto. Justamente lo veníamos hablando acá con los compañeros antes de entrar al estudio. No hay que sobredimensionar ni para uno ni para otro lado. La marihuana no es la panacea, no es la solución a todos los problemas, pero tampoco es una sustancia extremadamente peligrosa, demoníaca, como se la intentó caracterizar, sobre todo a mediados del siglo XX, y que la dejó en desuso. La marihuana, el cannabis medicinal, era uno de los medicamentos más prescriptos a principios del siglo pasado. Cayó por diversos motivos en desuso. Uno de ellos quizás sea lo que hablamos hoy, las distintas variedades existentes con distintas composiciones daban lugar a extractos de diferente composición, vale la redundancia, y por lo tanto con eficacias dispares. Ese es uno de los motivos, hay otros más. Entonces es cierto, no hay que sobredimensionar, pero tampoco hay que perder de vista la gran utilidad que puede llegar a tener, el gran potencial terapéutico que puede llegar a tener esta planta.
Bien, su aporte, doctor Gabriel González Ravelino.
Bueno, buenos días. En primer lugar, yo no soy especialista en el tema de medicina canábica, pero mi función es ser neurólogo infantil, y dentro de los diferentes usos médicos, uno de ellos es la epilepsia en niños, por lo cual eso genera mucha sensibilización. Y uno, como decía ahora el doctor García, hay que tener mucho cuidado, precisión, porque esto muchas veces genera, entre lo que está escuchando, la falsa expectativa de decir, bueno, entonces yo tengo que lograr esta medicación porque para mi hijo está indicado. Y realmente, como decíamos, los productos son muy variados. Algunos pueden tener indicaciones médicas, como puede ser el uso de cuidados paliativos, dolor neuropático, en algunos cuadros, diríamos, gastrointestinales, en los síntomas a veces digestivos de la quimioterapia. Está el uso también, que se está valorando, de como una forma de disminuir los riesgos de adicciones a sustancias problemáticas. Y dentro de ellos la vedette es la epilepsia. La epilepsia en los niños muchas veces es un trastorno que es bastante prevalente, 0,5 al 1%. De ellos hay entre un 20 y un 30%, estamos hablando de entre 6.000 y 9.000 uruguayos que no se controlan con medicamentos. Y cuando no se controlan con medicamentos, y en niños hay unos que son epilepsia catastrófica, que realmente son niños que pueden tener 20, 30, 40 convulsiones por día, se van deteriorando, Nosotros como médicos usamos diferentes fármacos, ninguno nos da resultado, genera una etapa de difícil relación a veces con los padres. Y bueno, pasamos por una etapa que es la dieta cetogénica, que es un tratamiento que no está aceptado totalmente en Uruguay, pero que es válido. Y cuando nada responde, estamos en una etapa que es un abismo. Y muchas veces uno tiene que ni pasarse al extremo de que sí, vamos a usar cosas que no estén probadas, ni tampoco dejar a esos padres desamparados, porque en este tema no hay una evidencia científica clase A, indudable, pero hay casos de cohortes respondedoras. ¿Qué es eso? Casos que padres que han comunicado que sus hijos han mejorado en algunos tipos de epilepsia refractaria. Por eso creo que esto justifica de alguna forma tomarlo con seriedad, tratar de hacer aportes de la investigación, como estamos tratando de buscar respuestas, diríamos, más más científicas, y de alguna forma poder ayudar un poco a estos padres a no utilizar cualquier cosa, a saber los riesgos y los pros y los contras, y cuál puede ser la composición que puede utilizarse.
Bien, sigue participando la audiencia, dice, luego de dos intentos de suicidio, la marihuana sacó a mi mujer de la depresión y la ayudó a seguir adelante y a dejar la cocaína. Los psicólogos y psiquiatras tienen mucho por delante. Gracias, saludos, Daniel. En la experiencia comparada, doctora, ¿cómo se instala Uruguay, por lo menos en su área, en su especialidad?
Bueno, algunas puntas que tomo de lo que han referido los compañeros integrantes de la mesa. En la historia de la toxicología, muchas sustancias que hoy están prohibidas por una cuestión reglamentaria, regulatoria, internacional, de corte político, han tenido usos medicinales, terapéuticos, en una etapa en que se utilizaba muchísimo la medicina empírica. Uh-huh. ¿No?
¿Puedes citar algunos ejemplos de lo que está diciendo, Alba?
Y por ejemplo, se utilizaba la cocaína como un anestésico local, que se utilizó en las primeras cirugías oculares. Ha sido un fármaco que tuvo en su momento una aplicación clínica. Luego fueron desarrollándose otros que tuvieron menor peligrosidad o incluso menor costo o más facilidad de producción. Entonces se comenzaron a introducir. Actualmente para el uso de medicamentos se utilizan mucho para evaluar su eficacia esto de las evidencias, ¿no? Y muchas veces lo que decía Gabriel, es necesario emprender algunos caminos cuando las cosas no han funcionado con determinado tipo de medicamentos que están pautados y establecidos. Y algo más que quiero destacar, y es que los riesgos de cualquier producto, y esto hablo ya no como médica, sino como médica toxicóloga, dependen de la dosis, del tipo de producto, de la vía de uso, es decir, por qué vía va a ingresar al organismo, cuál es el tipo de uso que se está haciendo, o sea, cuál es la circunstancia de uso, si es un uso terapéutico, un uso recreacional, los escenarios, y ahí, por ejemplo, se destaca, bueno, un escenario importantísimo es el de la adolescencia como un punto de vulnerabilidad.
Claro.
O sea, el adolescente tiene características que todo lo que un adolescente utiliza puede ser peligroso para él, porque es justamente lo que caracteriza a la adolescencia.
Bien, doctora, mejor voy con Calzada en ese sentido. Algo que aclara la ley, Julio, tiene que ver con la diferencia entre cannabis psicoactivo y no psicoactivo, que me parece que puede llegar a ser una plataforma interesante también para debatir sobre ese asunto.
Sí, particularmente, por ejemplo, en el caso que mencionaba Gabriel, el cannabis que se usa para la epilepsia refractaria, sí, es un cannabis prácticamente sin psicoactividad, porque el THC, como mencionaba él, es del 1%, ¿no? Y ahí ni siquiera lo consideramos incluso psicoactivo. El poder de psicoactividad es muy bajo. A mí me parece que lo fundamental acá es pensar, y sobre todo bueno, porque estamos en radio, ¿no? Y se puede hablar un poco más.
Sí, claro.
Que la diferencia sustancial es entre un producto estabilizado y un producto no estabilizado.
A ver cómo es eso.
Cuando nosotros tomamos un té de cedrón, ¿no? O tomamos un té de cualquiera para el estómago, es diferente a tomar un medicamento cuyos componentes están previamente establecidos. Sí. Y esto se da mucho en la experimentación con drogas, que las personas experimentan y no saben lo que están consumiendo. A veces pensemos en los hongos, pensemos en otro tipo de plantas que se consumen a veces porque tienen poder psicoactivo, que están en la naturaleza. Y lo que pasa con esas sustancias es que pueden tener un piso de psicoactividad y un techo de psicoactividad totalmente diferente. Y eso puede tener un impacto muy fuerte en las personas. Trátense de niño o trátense de adulto. En el caso de los niños, esto es mucho más riesgoso porque la estructura psíquica, la estructura neurológica no está terminada de conformar y puede tener un impacto muy importante. Entonces, yo rescataría que lo que hacemos con el cannabis medicinal, sí, que también en el cannabis de uso no médico van a estar estabilizadas las variedades, y esa va a ser la diferencia sustancial entre el mercado negro y el mercado legal, porque tú vas a ir a una farmacia, vas a poder comprar marihuana que tiene 5 de THC, 8 de THC o 10 de THC. Y cuando tú compras en el mercado negro, no sabes lo que estás comprando, ¿no? Puede tener 5, 8, 10, 20, ¿no? Y aparte, muchas veces viene con otro tipo de componentes que generan un impacto en la salud humana muy complicado.
Carlos García.
Sí, lo que dice Julio es cierto y es lo que los químicos farmacéuticos, como profesionales de medicamentos, llamamos a la calidad del medicamento, ¿no? Que es un requisito básico del mismo, y sobre ese concepto de calidad es que reposan otros dos conceptos fundamentales, que son la eficacia y la seguridad, ¿tá? La seguridad, que tiene que ver con la toxicidad, con los efectos secundarios, con interacciones, y la eficacia, que se refiere justamente a obtener el efecto deseado para el cual está siendo dado ese medicamento. Por lo tanto, teniendo todos esos parámetros controlados, podemos lograr, tanto sea en forma de especialidad vegetal, o sea, una hierba vegetal, como en una forma, una especialidad farmacéutica, una forma farmacéutica acabada, controlando esos parámetros podemos llegar a tener medicamentos de calidad y, por lo tanto, útiles.
Bien. Doctor Falconi.
Sí, no, retomando un poco lo que decía Alba recién, una cosa importante es ver un poco la historia de esto. El cannabis, sobre todo el cannabis, hace 4.000 años que la humanidad lo viene usando. Por ejemplo, para convulsiones, ya hay menciones en la bibliografía de hace 4.000 años. Hasta en 1920, por ejemplo, también se usaba para la depresión. Muy recetado y se cortó de golpe también, por el caso ese que decía el oyente. Entonces, el uso tradicional de las hierbas medicinales tiene que ser complementado para que sea un uso médico razonable, tiene que ser complementado con estudios preclínicos, que es lo que tratamos de desarrollar ahora, hacer estudios preclínicos, pero sin dejar de reconocer los resultados que hasta ahora se han sido.
Digamos que no es a demanda del eventual paciente en ese sentido.
No, yo creo que eso tiene que ser conscientemente, como todo medicamento, el médico lo receta dentro de una terapéutica. Ajá. No importa que haya una reglamentación que diga esto o lo otro, el médico, con sus conocimientos y sus actualizaciones, va a indicar o no para cada situación el compuesto adecuado que harán los químicos o la industria farmacéutica o quien lo haga.
Doctora Negrín, ¿sobre esto?
Bueno, esto es real. O sea, el uso de estos productos va a ser tomado con responsabilidad por los médicos. Nosotros lo hemos tomado desde la Facultad de Medicina, hemos integrado comisiones, hemos realizado seminarios, ateneos internos, es decir, los médicos que no tenían tanta formación en esto han ido estudiando para poder superar esto y para poderlo, porque nosotros somos formadores dentro de la Facultad de Medicina, formadores de las nuevas generaciones de médicos.
¿Qué actitud advierte en el cuerpo médico respecto a esta nueva reglamentación, a esta innovación?
Yo creo que la actitud es de, en este momento, creo que los médicos están abiertos a poder aplicar y utilizar una nueva herramienta terapéutica en relación a la marihuana medicinal.
Sí.
Como estamos siempre dispuestos y abiertos a escuchar y a ver los nuevos principios activos.
¿No ha advertido reticencias o de pronto planteos que refieren más a la complejidad en la que se van a ver envueltos? ¿Puedo llegar a optar también por lo que es manifestaciones en contra directamente de lo que es esta posibilidad médica en el futuro, objeción de conciencia, por ejemplo?
En la práctica creo que dudas se han generado y creo que se ha ido avanzando muchísimo dentro de lo que es la reflexión médica en la Facultad de Medicina, incluso también en el sindicato médico. Uh-huh. Esto también se ha venido procesando y yo creo que ha habido un cambio importante en la percepción, y la ley nos ayuda a separar la marihuana recreacional,
sí,
y la marihuana medicinal. Pero más allá de eso, los productos psicoactivos o los productos químicos no psicoactivos no tienen moral. Entonces, simplemente puede ser que sean que tengan efectos
no
que tengan efectos nocivos, pero que no, o sea, la ley nos da un marco para la práctica clínica.
González Ravelino.
Yo creo que es un tema muy importante. Personalmente creo que la normativa permite esto, abrir la cancha, discutir, hablar y que todos los actores podamos avanzar, porque los médicos en la Facultad de Medicina no están formados en este tema, tienen que formarse. Creo que previamente va eso, el tema de la medicina no convencional, alternativa, que muchas veces lo buscan los pacientes cuando hay algo que uno no le marcha bien, cuando hay patologías que no responden bien.
Allí hay una frontera delgada también, entonces, o sea, puede asemejarse a lo que se entiende como medicina no tradicional, esta práctica.
Claro, muchas veces lo que porque ¿qué hace el médico muchas veces cuando no responde a un requerimiento? Puede haber el que cierra la puerta, dice, eso no es medicina, eso no hay evidencia clara, y el paciente queda solo y a veces agarra y golpea puertas equivocadas, ¿no? O la otra actitud es decir, mire, voy a tratar de formarme más, voy a tratar de investigar, voy a tratar de dar una respuesta más clara. Yo digo, este es un tema crucial, porque ¿qué ha pasado con esto? Uno tiene muchos pacientes hablando de la epilepsia refractaria porque sensibiliza mucho, y ha pasado gente que ha ido a un lugar de cultivadores y ha empezado a tomar marihuana sin ningún control ni nada, y le ha ido mal, ¿no? Y está lo otro que decir, como decía Julio recién, bueno, el uso en la epilepsia es determinada composición, no es cualquiera, ¿no? Es una que tiene muy poco efecto de THC psicoactivo y más que nada CBD o el cannabidiol. Lo que se ha demostrado que ha tenido pocos efectos adversos, hay una dosis que tiene que ser utilizada por vía oral con determinado suspensión en un aceite, y que bueno, que no, como decíamos recién, que ha demostrado, por lo menos en algunos casos puntuales, que puede ser una alternativa válida.
Está bien.
Y en eso creo que es donde tenemos que nosotros tratar de seguir avanzando, investigando y pudiendo dar una respuesta más clara.
Correcto.
Sin, ni cerrarnos las puertas, y el otro extremo que tampoco me gusta es tirar bombos y platillos diciendo esto sirve para todo, vamos a tener que utilizarlo. Uno está a favor o en contra, como decía Carlos, si está a favor de la industria farmacéutica o está a favor de... No, estamos a favor de que realmente le pueda beneficiar en los aspectos terapéuticos.
El Departamento de Toxicología está integrado por el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, el CIAT, que es donde se registran las probables o presuntas intoxicaciones por todo tipo de productos químicos, medicamentos, plaguicidas, animales ponzoñosos, plantas alucinógenas y hongos, claro, como tú decías recién. Entonces, una de las cosas que me parece importante que la población sepa es que cuando existen usos no apropiados de diversos productos químicos, hay un cuerpo médico especialmente formado en intoxicaciones que responde, y que responde fundamentalmente cuando se realizan consultas médicas, ¿no? Es decir, toxicología a través del CIAT recibe en su mayoría consultas provenientes de médicos.
¿Hubo un avance en ese sentido, en apelar a esas prácticas no tradicionales, o por lo menos sumar, incorporar medicina no convencional?
Nuestro centro responde a las intoxicaciones. Uh-huh. Y en ese sentido no hemos tenido en los últimos años un aumento. Claro, estamos hablando de cifras que son previas a la aplicación de esta nueva legislación, tanto para el cannabis recreacional como para el cannabis medicinal.
Bien, una pregunta casi que de forma, Julio. ¿Habrá alguna receta específica, color de receta específico para...?
No, esto ya está dentro de la reglamentación, ¿no?
Sí.
Es con receta, pero no es un medicamento... Por ejemplo, Gabriel lo puede recetar, no tiene por qué recetar un medicamento controlado, ¿no?
Bien, correcto.
Psicofármacos u otro. Pero yo quería rescatar una cosa me parece que es lo fundamental. Y en función también de lo que decía Gabriel y los compañeros, ¿no? Lo fundamental es tener una reglamentación clara para esto. Uh-huh. Porque si no la gente, ahora todo el mundo busca en internet, ¿no?
Claro.
Entonces, me imagino lo que debe ser la clínica tuya, ¿no? Que claro, los padres angustiados, yo tengo el caso de una familia amiga, que los hijos tienen la edad de los míos, y tuvieron esa dificultad con un hijo, ya ahora tiene 15 años, y el impacto de la epilepsia refractaria es brutal, ¿no? Entonces, buscan probar cualquier cosa. Entonces podés ir a conseguir una planta que te den, la tenés en tu casa y la probás, y capaz que no tiene nada que ver. Entonces yo creo que la reglamentación lo que hace es precisar eso, ¿no? Tener medicamentos de calidad, funcionarán o no funcionarán, como funcionan o no funcionan muchos medicamentos, pero vamos a la persona que le dé a su hijo, ¿no? Una gota de este aceite, va a saber que ese aceite es de determinada calidad, claro. Se lo va a tener que dar de determinada manera, y eso es lo fundamental para comprender eso, para que si no reglamentábamos esto iba a seguir avanzando, como está avanzando en muchos países, y se da eso de conocimiento descontrol cotidiano. Entonces hay un autocultivador que dice, yo tengo esto y esta planta, pero no necesariamente tiene un estudio químico de cuánto de THC tiene, cuánto de CBD y qué tipo de CBD, que eso hay un campo inmenso de investigación.
Claro, ¿no?
Perdón. Una cosa importante de esta reglamentación también es que permite el desarrollo de toda la parte de la investigación biomédica, investigación básica, que después se te va a trasladar a la clínica. Entonces, poder desarrollar todos los estudios, ver para los distintos modelos que hay de distintas patologías, ver cuáles serían las proporciones o los derivados más adecuados para tratar esas patologías y a qué dosis, esto se abre con esta reglamentación, que antes no teníamos esa posibilidad. No tenemos trazabilidad de producto, no podemos hacer un buen control de la calidad, que todo eso se abre a partir de la reglamentación reciente.
Bien, vamos a hacer una pausa. Doctora Negrín, un breve apunte antes de ir a la pausa de esta hora.
Una de las críticas que se hace a la sociedad uruguaya es que no respetamos las leyes. Y como ciudadanos, bueno, y como médicos, tenemos que ir haciendo punta en esto, ¿no? Respetemos las leyes, cumplamos con la consulta médica, con el uso adecuado de las recetas, con la capacitación permanente, tanto de la gente que trabaja en farmacias comunitarias, o sea, la farmacia de barrio, como las farmacias hospitalarias.
Sobre todo, además, cuando el concepto de la automedicación ha estado tan difundido, tan en debate, tan en discusión, y cuando parece que es un camino sin retorno. O sea, la gente definitivamente se automedica.
Es verdad, es así. Hay algunas tendencias mundiales de que algunas enfermedades triviales podrían resolverse con la automedicación
sin pasar por el médico,
pero son justamente las triviales, claro, que no son
las de alta complejidad como las que estamos tratando.
Las de alta complejidad.
Bueno, hay algunos asuntos más bien políticos, Calzada. Dice, todos los argumentos de los médicos son excelentes, pero la realidad es que el gobierno la legalizaría para consumo recreativo y para controlar a los adictos. No sé si tiene algún comentario sobre este punto.
Sí, claro. No, nosotros, esto fue un largo proceso, ¿no? La marihuana tiene tres grandes usos, ¿no? Uso no médico, que puede ser automedicación, como decía recién Alba, o puede ser recreativo, que son dos cosas diferentes.
Recreativo y medicinal es totalmente diferente.
Claro, pero dentro del no médico hay un uso de automedicación. Hay personas que se bajan porque están muy aceleradas.
Sí.
Como cuando vos llegás, bueno, cualquiera de nosotros, ¿no? No vamos a escuchar a nadie. Llega a la casa y se toma un vaso de whisky porque está muy acelerado, claro, ¿no? De alguna manera se está automedicando, está usando eso para buscar un efecto determinado. Eso sucede con una cantidad de cuestiones que hay en la naturaleza. Nosotros, la marihuana tiene tres grandes, ¿no? El uso no médico, recreativo o automedicación, el uso industrial en base al cáñamo y los eventuales usos médicos, que es un campo inmenso de investigación y de praxis médica. Nosotros comenzamos a regular la parte no médica porque era la que el Estado podía tener más injerencia y establecer más parámetros, ¿no? Está muy claro, se van a producir 3 o 4 variedades, va a haber un máximo de THC, un mínimo, va a haber una serie de condiciones. El uso médico lo dejamos para después, porque justamente nosotros tenemos que dejar el campo a que pudiera haber investigación, que pudiera venir, pudiera haber una investigación.
No, quizás, es un cambio de rumbo, digamos,
no,
lo que se planteó originalmente.
No, en ningún momento. Siempre estuvo muy claro que íbamos a hacer las 3 reglamentaciones y la hicimos en el orden en que planteamos inicialmente.
Bien.
Y abrimos sobre todo, y esto me parece importante, lo quería remarcar, la posibilidad de las intercátedras, ¿no? De que se trabaje junto los aspectos de neurociencia, que Gabriel pueda trabajar con la gente de química, con la gente de medicina. Decir,
como decíamos hoy, abrir
este
la cancha.
Camino, ¿no?
Abrir la cancha.
Abrir la cancha y darle un marco, porque estábamos jugando un partido como en el campito o en la calle, donde vale rebotar la pelota contra el cordón para que dé vuelta. Y eso es lo que no contribuye al cuidado en general, porque esto me parece que ahora marca decir, bueno, aquellas personas que quieran usar cannabis para porque tienen VIH y porque eso les sirve para determinadas cosas, para la alimentación, para lo que fuera, o pacientes oncológicos, que no recurran a cultivar una variedad que no saben los componentes que tienen y van a poder recurrir a una variedad que el sistema sanitario le va a poder determinar o no. Después quedará en manos del oncólogo, en manos del neurólogo, en manos
de
la coordinación con el toxicólogo, lo que hacen, ¿verdad?
Vamos a ir a una pausa. Dice, muchas gracias por los aportes de ese equipo. Ni THC ni medicina alternativa, lo que te saca la depresión es... Ah, bueno, esto es Vera Peña. En fin, ya se metieron con los temas deportivos.
Cuando vamos bien.
He visto su praxis en un gran compromiso, dice lo del portal amarillo. ¿Psicoactivo o psicoactivante? Dice. Buen día, estimados. Escuché hablar reiteradamente del THC psicoactivo. El THC en sí mismo no es psicoactivo, en todo caso es psicoactivante para la persona que lo toma. Muy interesante el aporte de esta mesa de especialistas. Mucha regulación, pero ¿hay profesionales especialistas en Uruguay para el uso médico del cannabis? La impresión que tiene uno es que los médicos en general saben muy poco, dice otro oyente. Si les parece, hacemos estos comentarios luego de la pausa. Seguimos a las 9 de la mañana y 43 minutos en esta mesa especial a propósito de la marihuana medicinal. Marihuana medicinal, y parece que corresponde también hacer la precisión que mencionaba Julio Calzada, la diferencia entre uso terapéutico y medicina canábica. Y después lo que tiene que ver con este tema que planteaba un oyente. Hablar del THC psicoactivo y en sí mismo no es psicoactivo, en todo caso es psicoactivante. ¿Podríamos hacer una precisión sobre eso, Carlos García?
Sí, en realidad el THC se conoce como la sustancia psicoactiva del cannabis. Lo que ocurre es que dentro del cannabis, como lo dijo bien hoy Atilio, hay más o menos 70 compuestos de la familia de los cannabinoides, y de los cuales el THC es mayoritario y el psicoactivo, pero otros como el cannabidiol, que está muy emparentado químicamente y que sería útil, por ejemplo, en el tratamiento de la epilepsia, no produce psicoactividad. Por lo tanto, no hay que asociar necesariamente, si bien desde un punto de vista del uso tradicional recreacional la marihuana está asociada a psicoactividad, no necesariamente hay que asociar marihuana y derivados, productos farmacéuticos terminados, con psicoactividad.
Sí, con respecto a eso, alguna aclaración. Los cannabinoides están en la planta de marihuana, etcétera, etcétera. Pero también nuestro organismo, nuestro cerebro, produce cannabinoides. Son cannabinoides endógenos. Así como están los opiáceos endógenos, existe un sistema cannabinoide endógeno que es un regulador, un modulador del sistema nervioso. Y actúa a varios niveles modulando. Niveles de dopamina, niveles de glutamato, participa en la modulación del sueño, en circuitos hipotalámicos, participa en diversos sistemas. O sea que están en nuestro cuerpo algo parecido a los cannabinoides.
Bien.
Lo que puede hacer esto es potenciar eso o reducirlo según se puede aplicar como fármaco. Eso es lo que estamos tratando de investigar, ¿no?
Exactamente, doctor Falconi. Doctora, ¿tenía un aporte sobre este punto?
El uso de productos medicinales, cuando uno dice psicoactivo, se está refiriendo a una característica de la sustancia, ¿no? Es decir, creo que el oyente apuntaba a un efecto sobre el ser humano.
Exactamente.
Y quiero tomarlo especialmente porque con estas cosas creo que hay que no sacarle el cuerpo a algunos comentarios ni mensajes, sino que, bueno, sí, evidentemente, produce un efecto psicoactivo en quien lo consume. Uh-huh. Porque si no se consume...
Desde ya.
Obviamente que no.
Había un interesante aporte de González Ravelino respecto, por ejemplo, a la marihuana en la etapa gestacional, al embarazo, por ejemplo.
Diríamos que nosotros hemos llevado un trabajo de investigación con la gente de neonatología y de química sobre el tema de embarazo y drogas. Por supuesto que el mayor problema sigue siendo el alcohol. 50% de las madres que encuestamos y que analizamos con pruebas biológicas consumían alcohol. El alcohol es teratogénico y la principal causa de retardo mental no heredable, así que ahí tenemos que enfocar nuestras baterías, creo. Nos dio en ese momento un 10% de cocaína embarazadas y nos dio un porcentaje entre el 20 y el 30% de marihuana.
Hablemos, doctor, si le parece la precisión, de la población que habitualmente se atiende allí en el Pereira
Rosell. Sí, es la población del hospitalaria del Pereira Rosell. Creo que igual es bastante extrapolable o probablemente con el sistema privado. Es más, ahora estamos procesando datos de una institución privada.
O sea, las mismas cifras se trasladarían a cualquier
mutuarista. No lo puedo afirmar, pero no creo que sea tan, tan diferente. Por eso digo, esto no es estigmatizar a un grupo de población. No,
digo simplemente para hacer la precisión de dónde está obteniendo usted esta información, de ese universo, ¿no?
Exactamente. El tema con la marihuana pasa con todas las drogas en el embarazo, que no depende del desarrollo de un solo factor. Entonces muchas veces el que toma marihuana consume tabaco o consume alcohol, entonces es muy difícil decir que va por cada cosa. No se ha mostrado, por supuesto, que no es teratogénico, pero sí hay algunos efectos que en el alto consumo se han podido encontrar como mayor riesgo, algunas alteraciones en el desarrollo, de aprendizaje, de memoria... Y sobre todo con el co-consumo, con el tabaco, su efecto puede ser más negativo en lo que es la reprogramación genética, con menor peso al nacer, y eso puede determinar que a futuro tenga algunas dificultades. Digo esto porque con la percepción esta, con la normativa, que no nos pasemos al otro extremo, que está todo bien, que no hay ningún riesgo, porque creo que sigue siendo para el embarazo tolerancia cero con cualquier droga.
Bien, vamos a escuchar a ver qué dice la audiencia.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Buenos días, soy María. Quisiera que expliquen un poquito, muy interesante el tema del cannabis, que expliquen un poquito las reglamentaciones, si ya se implementaron, en qué condiciones se siembran, porque tengo entendido que hay gente que está sembrando y al aire libre, y no sé, también que den algún teléfono donde se pueda comunicar a alguien por estas preguntas y por otras más, con respecto a la siembra del cannabis. Muchas gracias.
Sí, Calzado. Bueno, la reglamentación establece las condiciones para el cultivo a esta altura de todas las posibilidades, ¿no? De las posibilidades para las empresas que van a plantar, para vender por el sistema de farmacia, para uso no médico, en el caso de autocultivadores, ya sea como autocultivadores, hasta 6 plantas en determinadas condiciones, para los clubes también. Esto está globalmente reglamentado. Puede haber personas que tengan plantas y que no se hayan registrado. Creo que están corriendo a esta altura riesgos innecesarios, porque hoy están todas las seguridades de que las personas pueden tener esas plantas y no tengan ningún problema de tipo legal o de cometer una infracción. Y para el cannabis de uso médico, lo que hay es... La reglamentación en este sentido es muy, muy clara. Uh-huh. Tú tenés que presentar un proyecto para producir un producto, sea como hierba medicinal o sea como un fármaco, en el Ministerio de Salud Pública. Eso corre por adentro del Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. En la medida que el Ministerio de Salud Pública lo autorice, el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, será quien le tiene que dar la habilitación y le va a establecer las condiciones en que se va a plantar. Bien. Puede ser que se plante a nivel de campo o puede ser que se plante
en sistema de invernáculo, que es lo más razonable para poder tener un cultivo controlado, ¿verdad?
Correcto. Ya estamos en los minutos finales. Se plantea aquella frase popular vinculada al remedio y a la enfermedad. ¿No será peor el remedio que la enfermedad para algunas personas todavía que en el imaginario colectivo entienden que puede haber una afectación directa sobre algunas áreas? Y digo esto porque Fossati, Guillermo Fossati, que ha estado muy activo en el Twitter a propósito de este asunto, dice que la marihuana impacta negativamente en la motivación, la memoria y el aprendizaje. La marihuana, y dice que de las principales críticas a la ley pasan por la marihuana recreativa, afectando a la motivación, a la memoria y al aprendizaje. ¿Qué digo con esto? Que muchas veces por sanar o por cuidar alguna enfermedad no nos arriesgamos a perjudicar o a afectar a la persona en otras áreas. Hacemos una ronda final, doctora Negrín.
Creo que es capital, desde el punto de vista toxicológico, conocer las sustancias químicas, los productos químicos que se venden en nuestro país, es de fundamental importancia conocerlos en su concentración, en sus características físico-químicas para poder ser utilizados. Y esto vale para todos los productos, es decir, el pensamiento toxicológico abarca, por ejemplo, desde un plaguicida y un uso riesgoso de un plaguicida a medicamentos que están registrados desde hace muchísimos años y que pueden no ser utilizados de la manera adecuada. Creo que la ley lo que nos permite es saber lo que existe, en qué dosis, de qué manera se utilizará, y eso para la toxicología es muy importante y para la medicina en general es muy importante, sin dejar de lado de que existen poblaciones que el uso de marihuana es particularmente riesgosa, como decía Gabriel, en una embarazada, en la que cualquier tipo de sustancia, de producto, debe pasar por el tamiz de la prescripción médica en cuanto a los medicamentos. No cualquier medicamento que una mujer utiliza cuando no está embarazada se pueden usar en el embarazo, y por eso es importante el control ginecobstétrico. Entonces, una de las poblaciones susceptibles y que hay que cuidar particularmente es la mujer embarazada, la niñez, la infancia, los adolescentes, y evidentemente cuando hay sustancias en el hogar hay que extremar los cuidados.
Bien, iniciamos esta ronda final sobre este punto, por ejemplo, doctor Falconi.
Sí, con respecto a las sustancias y sus efectos, lo que estamos tratando de desarrollar, y estamos desarrollando en este momento, es el estudio, un abordaje multidisciplinario. O sea, trabajos en colaboración con los químicos, toxicólogos, neuropediatras, la parte más importante, que es la fisiología básica, y ver en modelos animales los distintos efectos que pueden tener los distintos componentes y tratar de fundamentar con trabajos científicos publicados, con datos fuertes, los efectos, ya sea a favor, adversos o positivos que pueda tener los distintos derivados de los cannabinoides y su potencial uso en la medicina, y en colaboración con la parte de ensayos clínicos, ensayos preclínicos.
Bueno, de hecho esta mesa se integró un poco con esa vocación, con ese interés.
Y además con la presencia de ICA, porque hemos estado colaborando mucho la universidad. Exacto. Últimamente hemos colaborado muy fuertemente la universidad con el Estado, con la Junta Nacional de Drogas.
García Carnelli.
Sí, bueno, el riesgo de... Es cierto que la marihuana, ciertos componentes como el THC, actuar sobre receptores que están en el cerebro, afectan procesos cognitivos, la memoria a corto plazo, con un uso crónico, prolongado y abusivo. Pero eso no quita que, por otro lado, tenga un enorme potencial terapéutico, como nos viene diciendo los usos tradicionales de la marihuana desde hace cientos de años. Por eso es importante todo lo que venimos hablando hasta el momento, o sea, asegurar productos de calidad que redunden en la eficacia y la seguridad del medicamento. Una cosa muy importante también aclarar es que hoy en día no hay ningún, porque la reglamentación está, ningún medicamento registrado, y que probablemente lo primero quizás sean la especialidad vegetal, que es la forma vegetal tal cual, pero el proceso del cual se va desde la planta al medicamento implica una etapa de estudios, de extracciones, de ensayos preclínicos.
Bien, no quiere decir que alguien después de escuchar esta mesa vaya al médico
y le diga, por favor, recéteme, claro.
Bien, González Ravelino.
Yo creo que, como para finalizar, un concepto grande que pasa en la sociedad uruguaya es no es estar ni a favor ni en contra, ni en las antípodas, ni en la polarización. Sí, es como cualquier medicamento. A veces uno le pregunta, doctor, ¿usted está de acuerdo con tal medicamento? Y bueno, no es estoy de acuerdo ni en contra. Si está indicado y la prescripción es adecuada y la dosis es correcta, estoy de acuerdo. Y si no, no estoy de acuerdo. Todo medicamento tiene sus riesgos y sus beneficios. El médico opta porque va a ser más beneficioso que sus riesgos. Y ese es el punto clave. Con el tema de la epilepsia quiero decir dos cosas. No es para cualquier epilepsia. El 80% de las epilepsias se controlan con medicamentos. He tenido casos que han dejado los medicamentos porque se han intentado tratar con cannabis. No es el tema. La droga que inicialmente aparece que da resultados se llamaba inicialmente la desilusión hippie porque tenía poco efecto de pegarle sobre los efectos psicoactivos. Claro. Por eso en general, repito, no es que esté determinado que para todas epilepsias refractarias funcione, pero que cuando no hay ninguna alternativa, creo que hoy por hoy es algo que puede ser una alternativa y nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación en el cual ha permitido a Uruguay sentarse hoy en el punto, diríamos, de la tormenta, ya que recibimos información y consultas de Chile, de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Están muy un poco a la espera a ver por qué camino va el tema del uso de medicinal.
Julio Calzada.
Sí, bueno, un gusto compartir la mesa. Hoy hablamos acá de cannabis medicinal. Desde el punto de vista de la Junta Nacional de Drogas, se trata de una política pública fundamentalmente que establece...
¿Política pública de salud?
Una política... La reglamentación de la marihuana es una política pública de salud fundamentalmente. El artículo 1... y el 2 de la ley lo establecen con total claridad. Entonces, si hablamos de políticas públicas, nosotros lo que hemos planteado y planteamos que tiene que haber reglamentaciones claras, que tiene que haber reglas de juego claras, porque todas las drogas tienen riesgos, todas las drogas pueden generar daños, pueden generar daño de manera diferencial según diferentes circunstancias, como lo decía Gabriel, en las mujeres embarazadas, las niñas y los niños y también por supuesto en los adolescentes. Hay un conjunto de aspectos que condicionan los usos de drogas, de todas las drogas que son sujetas a control o las que no, las legales y las ilegales. Entonces lo fundamental es que la sociedad a través de los medios de comunicación, como en este caso, pueda seguir discutiendo, pueda seguir debatiendo sin tabúes, sin prejuicios, sin preconceptos, de manera clara, razonable y con información sobre la mesa.
E incorporando material, alguien me acerca por acá, la legalización del uso de la marihuana en Estados Unidos de forma más amplia, que actualmente tiene un nuevo estudio de Nature que lo apoya. En este estudio se ha comprobado que el consumo moderado de marihuana resulta más de 100 veces menos peligroso a nivel de toxicidad que el alcohol, la cocaína o el tabaco. Es un estudio que ha sido recogido por The Washington Post en esas horas y pone énfasis en que si las autoridades realmente quieren contrarrestar los efectos negativos para la salud de las drogas blandas, la marihuana no debería ser la prioridad, sino el alcohol, en primer lugar, seguido del tabaco.
Bueno, tenemos una ley de alcohol en el Parlamento que esperemos que en este periodo de gobierno pueda ser resuelta, como no pudo serlo en los dos periodos anteriores.
A eso apuntaba. Brevísimo, doctora, no me queda tiempo para más.
Fundamentalmente, como un mensaje para la población, es que el Cuerpo Médico Nacional, a través de la Facultad de Medicina, asumimos una responsabilidad en lo que es la capacitación, la formación de nuevos profesionales de la salud, así como también de la gente que va a trabajar en las farmacias, y también el desarrollo de investigaciones. Nosotros tenemos algunas investigaciones que son intercátedras, y esto es muy importante, algunas vinculadas al tratamiento de otras adicciones y otras vinculadas a evaluar cuál va a ser el efecto en población uruguaya de cannabis recreacional.
Bien, doctora Alba Negrín, doctor Atilio Falconi, doctor en química Carlos García, doctor Gabriel González Ravelino, sociólogo Julio Calzada, muchas gracias por estos minutos.
Un gusto, muchas gracias.